José Luis Restán. Mira, Restán tampoco están los más habituales.
Vais a encontrar poco.
Y en el espejo sí que nos vamos a encontrar muchas cosas.
Hombre.
Y entre ellas ese trabajo, esa historia de un sacerdote valenciano párroco en el norte de Lima que acoge a numerosos venezolanos que han llegado huyendo de su país.
Pues sí, se llama César Buendía, lleva 26 años en Perú y actualmente dirige la parroquia de Santa María de la Providencia, que atiende a más de 100.000 personas. Está en la zona norte de Lima. Aprovechando los días que ha pasado en Valencia, su tierra natal, ha contado a la agencia Aván los esfuerzos de su parroquia para ayudar a las familias venezolanas que llegan a Perú en busca de una vida que en su país ha vuelto imposible. Se calcula que en Perú hay ya 1 millón de venezolanos y esto no deja de provocar temores y tensiones sociales. Pero César tiene claro que la Iglesia debe abrir las puertas e intentar ayudarles a salir adelante. En un local grande de la parroquia ha dispuesto una estancia para que puedan dormir más de 20 venezolanos. También ha conseguido encontrar trabajo para algunos en diversas obras y les ayuda en la petición de ayudas que concede el gobierno de Estados Unidos, sobre todo para mujeres con hijos. El trabajo en la parroquia es abrumador. Se celebran 22 misas entre sábado y domingo, algunas de ellas con 500 feligreses. Un servicio especial que prestan los laicos de la parroquia es el proyecto DIAPER, Diálogo Personal, para atender problemas de las familias. De la parroquia dependen también el Colegio San Vicente Ferrer, en el que se forman 2.500 alumnos, y dispone de un comedor infantil para un centenar de niños, porque se encuentra enclavada la parroquia en una de las zonas más pobres de la ciudad. Por si fuera poco, César Buendía es también rector de la Universidad Católica Sede Sapientie, con la que colabora la Universidad Católica de Valencia. Una de las sedes de esta universidad se llama Atalaya y está situada en plena selva. Allí los profesores usan el español y las lenguas indígenas, permitiendo formar maestros para las comunidades dispersas en la selva. De allí han salido ya 700 profesores y gracias a toda esta labor, nos cuenta César, Perú está cambiando. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en Madrid ha dado comienzo, concluye hoy la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española,
que ha estudiado el nuevo organigrama y nuevos estatutos que ya han recibido la aprobación del Vaticano y que serán aplicados en las elecciones de renovación de cargos que tendrán lugar en la primera semana del mes de marzo.
En el Vaticano, como cada miércoles, el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha comenzado una nueva serie de catequesis sobre las bienaventuranzas, que son la carta de identidad del cristiano y un mensaje para toda la humanidad y nos revelan el camino a la verdadera felicidad. Además, ha comenzado el primer Congreso Internacional de Pastoral para los Ancianos, en el que participan los obispos españoles Javier Salinas y Mario Iceta.
Los obispos de El Salvador convocan un año jubilar de los mártires.
La Conferencia Episcopal Salvadoreña ha anunciado una serie de actos en memoria de las víctimas de la persecución religiosa en el país con motivo del 40º aniversario del asesinato de San Óscar Romero. El plato fuerte de este año jubilar será la peregrinación a Ciudad Barrios, ciudad natal del santo, el próximo verano.
Y nuevo premio Arambe a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Ha sido concedido a la doctora ugandesa Irene Kiamumi por su atención sanitaria a niños sin recursos en el medio rural.
Y los que escuchan a Rosalía no se creerán que unos frailes estén arrasando en YouTube cantando gregoriano. Pues esa es la historia que nos trae en nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Tienen 27 y 28 años y se han llevado una gran sorpresa cuando han llegado a los 10.000 seguidores en solo 3 meses desde que comenzaron el proyecto. Stefan y Alexandre son frailes dominicos y decidieron dar a conocer el canto gregoriano a través de las redes sociales. Y su éxito ha llenado de paz y serenidad los oídos de miles de personas. Puedes escucharles y conocer su historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante, como cada miércoles en las últimas semanas, hablamos del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, convocado por la Conferencia Episcopal Española. Ya se acerca su celebración. Será del 14 al 16 de febrero.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolbe. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine
en 13.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Cause when you love someone, you open up your heart.
Pues un miércoles más nos acercamos, y cada vez está más cerca, lógicamente, al Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que promueve y convoca la Conferencia Episcopal Española y que tendrá lugar en Madrid los próximos días 14 a 16 de febrero. Como siempre les vengo recordando, el Congreso plantea cuatro grandes itinerarios que evidentemente no son caprichosos, responden a las principales preocupaciones para que tengamos un laicado adulto capaz de dar testimonio, de evangelizar en este momento histórico concreto. Hemos hablado ya del primer anuncio, hemos hablado de la necesidad de un acompañamiento, y el tercero de los itinerarios, de los grandes temas que van a ser objeto de trabajo y conversación entre los congresistas, se refiere a la formación, a los procesos formativos. Hoy está con nosotros Eva Fernández Mateo, que es la presidenta de Acción Católica General y que coordina este itinerario del Congreso. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, la primera pregunta, más que de tu trabajo como coordinadora de este itinerario, te pregunto como laica, como miembro en este caso de Acción Católica General, ¿cómo ves tú que se está viviendo en el laicado, en concreto en tu movimiento, esta convocatoria? ¿Qué expectativa hay y cómo se está preparando?
Pues se está viviendo con mucha ilusión y como una manera, como una oportunidad para el laicado, para las parroquias y para las diócesis, para empezar a caminar o para continuar caminando juntos, para buscar cómo podemos ser parroquias en salida que den respuesta a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y yo creo que lo estamos viviendo con mucha alegría, con mucha esperanza y sobre todo con descubrir, pues, que después del Congreso, ¿no?, qué caminos podemos iniciar juntos, los laicos con los sacerdotes y con nuestros pastores, para ser esas parroquias en salida que nuestra sociedad necesita.
Del trabajo de previo, de ese precongreso, en el que ha habido muchas reuniones, mucho trabajo, pues, de las asociaciones, de las diócesis, de los movimientos, se han identificado, pues, estos puntos, digamos, puntos neurálgicos de preocupación. La formación. Primera pregunta que me surge, si la formación es un lujo, pues para algunos que quieren ser especialmente ilustrados o que tienen que desempeñar tareas especialmente arriesgadas, podríamos decir, en la misión o en la presencia pública, o la formación es algo que en realidad es necesario para cualquier cristianito de a pie, como puedo ser yo o cualquiera de los oyentes que están ahí.
Pues estamos convencidos de que la formación es algo que es para todos, ¿no? Que tiene que ser un proceso que nos ayuda a crecer en la fe, que la formación nos tiene que ayudar a ir madurando para poder dar respuesta, ¿no?, y dar razón de nuestra esperanza, y que también nos lleve a la misión, que nos ayude en esa coherencia fe-vida que tanto necesitamos y que creemos que es fundamental, ¿no? Y por eso creemos que tiene que ser una formación integral, que cuide no solamente nuestros conocimientos desde la razón, sino nuestros conocimientos desde el corazón, que nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos ayude a vivir nuestra fe y que también nos ayude esa formación a orar y a celebrar nuestra fe.
Quizás en un momento en el que el contexto cultural es un contexto, pues, de profunda disgregación y también de desenganche de muchos aspectos que podían estar en la base común de la percepción de la vida que tenía toda la gente, más allá de que viviera la fe con más o menos intensidad, eso se ha acabado y eso también toca a los cristianos. Quizás eso hace más urgente todavía que nuestra fe tenga una fundamentación clara.
Sí, y luego, sobre todo también porque para poder dar razón de nuestra esperanza y para poder pues llevar a cabo nuestra misión, ¿no? Y anunciar a Cristo, tenemos que conocer lo que dice nuestra fe, y una parte muy grande o muy importante que tenemos como la gran desconocida, ¿no? Es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y es, vamos, preciosa, la necesitamos para nuestra vida, y estamos convencidos de que puede dar una buena respuesta, ¿no? a las angustias, a las búsquedas de mucha gente de nuestra sociedad, ¿no?
Ya vamos diciendo cosas mientras hablamos y ya estamos de alguna manera desgranando algunos aspectos, pero no sé si tú tienes en la cabeza pues como algunas dimensiones de la formación. A veces podemos pensar que consiste pues en organizar algún cursillo monográfico sobre alguna cosa, y hombre, claro que los hay, y muy buenos y muy necesarios, pero que la formación es más que eso, va más allá de eso.
Mucho más. Yo creo que una clave fundamental es que tenemos que concebirla como algo para toda la vida. Muchas veces nos hemos centrado sobre todo en la infancia y en los jóvenes, ¿no? Y los adultos nos hemos dedicado solo a algún cursillito, ¿no? Entonces yo creo que es para toda la vida, desde nuestra infancia hasta que el Señor nos llame a ir con Él, que debe ser integral, que nos ayude a conocer la fe, a vivirla y a vivir con esa coherencia que decíamos. Y que debe ayudarnos a discernir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para poder salir, para poder cumplir con nuestra o vivir nuestra misión de anunciar y de hacer presente el reino en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Así que esas cuatro claves, ¿no? Proceso integral, desde la vocación y el discernimiento, y para la misión.
Habrá quien diga, hombre, si ya somos adultos en la fe, si ya tenemos una larga experiencia, si ya nos hemos fogueado incluso en la misión, ¿sigue siendo necesaria a pesar de todo? Tú decías, para toda la vida, incluso siendo anciano. Bueno, el tema de los ancianos, que ahora hay un congreso de pastoral de los ancianos en Roma, muy interesante, pues es todo un capítulo. O sea que en realidad esto no termina nunca, y esto no debería ser visto como un peso, como una carga.
No, porque si la plantamos desde ese discernimiento y desde buscar la coherencia entre la fe y la vida, la formación nos ayuda a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. Entonces, no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario, y nos ayuda a dar respuesta, ¿no? A lo que estamos viviendo, ¿no? Y nos ayuda en ese camino de santidad, ¿no? Yo creo que la formación tenemos que entenderla como, Señor, ¿qué quieres de mí en ese camino de santidad, ¿no? Y ahí estará, pues, en el tema de la familia, en el tema de la doctrina social, la presencia, pues, que la presencia pública al final sea desde lo que Dios quiere y desde esa formación del corazón.
Es al mismo tiempo un empeño que no es individualista, que afecta a la comunidad entera, a la Iglesia entera, y luego a cada una de las comunidades y realidades eclesiales en las que está. Es decir, que no es tanto que cada uno por un gusto especial de formarse y poder estar autosatisfecho lo haga, sino que es una tarea que compete a la comunidad eclesial entera.
Sí, desde luego. Y luego el crecer juntos nos ayuda también a descubrir esas pistas por dónde ir, ¿no? Y por dónde pues tenemos que dar a todo lo que tenemos que dar respuesta. Y también el hecho de hacerlo comunitario nos ayuda y nos exige, ¿no?
Claro. Nos
sentimos también acompañados, que la semana pasada pues hablábamos del acompañamiento, ¿no? No eres tú el que decides las cosas, somos juntos en comunidad, desde la parroquia, desde la diócesis, pues dónde vamos descubriendo pues dónde tenemos que estar y dónde el Señor nos quiere.
Ahora, este horizonte, que escuchándolo uno percibe que tiene su ambición en el sentido positivo de la palabra,
claro que sí.
requiere también poner recursos humanos, recursos materiales, porque no cualquiera puede hacer la misma tarea en este camino de la formación, evidentemente.
Sí, por eso en el Congreso pues habrá 10 líneas temáticas donde profundizar en el tema de la formación, ¿no? Formación en el seno de la familia, formación de los formadores, la formación en el mundo del trabajo, la formación en ese cómo hacer un itinerario para toda la vida, en la revisión de vida, el itinerario de formación cristiana de adultos. Bueno, varias líneas temáticas que nos ayudarán a ir descubriendo luces y llamadas que el Señor nos está haciendo hoy como pueblo de Dios.
Y en cualquier caso, que cuando uno entra en este camino de formación, la fe yo creo que se enriquece, se exalta y es más alegre y más viva y abre más la mirada.
Hombre, yo tengo la experiencia de llevar muchos años en un equipo de vida integrado en la parroquia, ¿no? Y a nivel personal me ayuda todos los días, ¿no? A estar atento a lo que Dios me está pidiendo, a crecer en la fe, a poder dar razón de mi esperanza y a mí personalmente me ayuda mucho y a poder querer estar en ese camino de santidad que el Papa Francisco nos insiste tanto y tanto nos anima, ¿no?
Pues esta dimensión esencial de la vida cristiana, que es la formación que necesitamos todos y que va a ocupar pues uno de los espacios privilegiados de este Congreso de Laicos 2020, Pueblo de Dios en Salida. Eva Fernández, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues lo que es simplemente una mirada, porque el trabajo viene ahora. Así que,
nada,
gracias.
Gracias a vosotros y pediros que a todos los oyentes que recéis por los frutos de este Congreso de Laicos y sobre todo que nos pongamos en las manos del Señor y del Espíritu para que esto vaya adelante y tengamos un post-congreso pues muy importante y vital en la Iglesia en España.
De eso tendremos mucho que hablar, por supuesto, en el futuro. Gracias, Eva.
Nada, hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa. Ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en Madrid. Acaba de terminar la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Y nos vamos a conocer qué ha dicho el secretario general Luis Argüello. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes. En su comparecencia, Monseñor Argüello ha opinado sobre diversos temas de actualidad, entre ellos la polémica del PIN parental. El secretario general de la Conferencia Episcopal considera que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, ha dicho, en lo que a valores morales o religiosos se refiere, y asegura que el problema surge cuando desde el sistema público se trata de imponer un modelo que no cuenta con un apoyo mayoritario en la sociedad.
Son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido.
Sobre este asunto del pacto educativo, Monseñor Argüello ha asegurado que a la Iglesia no solo le preocupa la clase de religión o la educación concertada, sino que el modelo respete siempre la dignidad humana.
Gracias, Nacho. En el Vaticano, como cada miércoles, el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha comenzado esta semana una nueva serie de catequesis sobre las bienaventuranzas, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los cristianos tenemos la suerte de conocer cuál es el camino de la felicidad. Las bienaventuranzas son nuestro carné de identidad. Ponerlas en práctica nos dará paz y alegría, aunque el camino no sea siempre fácil.
En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría.
Un mensaje que no estaba únicamente dirigido a sus discípulos, sino a toda la humanidad. Al despedirse, recordó a San Juan Bosco, cuya fiesta se celebrará el próximo viernes, para que nos enseñe a recorrer el camino que Dios tiene previsto para cada uno de nosotros.
Gracias, Eva. Más de 40 misioneros de todo el mundo están ya en España para presentar por todas las diócesis la campaña de Manos Unidas.
Y su testimonio lo ha recogido nuestra compañera Maribel Sánchez.
Alberto Franco es misionero colombiano, presidente de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y desde hace más de 30 años apoya a comunidades indígenas, campesinas y víctimas de la violencia en diversas regiones de Colombia. Con su trabajo demuestra día a día que los que más sufren el maltrato al planeta no son los habitantes de las grandes ciudades, sino las poblaciones indígenas que se han convertido ya en refugiados climáticos.
Porque una comunidad indígena, campesina, una comunidad afro en su territorio puede tener muchas carencias, pero de hambre no se muere. En las ciudades, en los márgenes de las ciudades o en los pueblos, viviendo el desplazamiento, tiene hambre, padece discriminación, padece humillación.
Es un testimonio más de la labor de Manos Unidas apoyando proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos que son ya una realidad.
Pues concluimos contándoles que del 19 al 23 de febrero próximo va a tener lugar en Bari, en Italia, un encuentro de obispos de los países del Mediterráneo. Su título será Mediterráneo, una frontera de paz. No se va a tratar de un congreso académico ni de un vértice político. Será un encuentro de reflexión entre pastores que quieren trabajar juntos bajo la guía del Espíritu Santo por el bien de sus respectivos pueblos. Uno de esos obispos va a ser el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, que dirige el Patriarcado Latino de Jerusalén y representa una iglesia con un exiguo número de fieles que vive en un contexto bien difícil, pero que no se repliega sobre sí misma, que busca el encuentro con todos y ofrece su testimonio a través de numerosas obras educativas, sanitarias y asistenciales. Dice Monseñor Pizzaballa que lo que espera de este encuentro es entender mejor cómo ayudar y sostener a sus comunidades para vivir conforme al Evangelio en el contexto histórico que le toca. Y cuenta que se ha encontrado recientemente con un grupo de universitarios cristianos que viven en Israel y allí ha visto claramente que lo que les une es la relación con Jesús, no los análisis políticos o sociales. Es desde la fe, desde donde podemos afrontar los problemas de cada día, por enormes que sean. Concluimos aquí nuestro tiempo del espejo.